11 de la mañana, 38 minutos, sigue subiendo la temperatura. Chili, ¿cómo estamos?
Y el último registro que tenemos casi 34, 33.8.
Tremendo. Una de las cosas que nos preocupa a todos y que hablamos todo el tiempo, nosotros y todos, en todo el país, es el tema de la inseguridad. Ayer leí una nota que me resultó muy interesante, que es que Bahía Blanca, donde también nos escuchan, ayer se presentó el mapa del delito en Bahía Blanca. Supongo que esto debe tener, además de resultar un diagnóstico, seguramente a partir de ahí se puedan planificar cosas, pero está en línea el subsecretario de Seguridad del municipio de Bahía Blanca, que es Federico Tucat, que además es viedmense. Hola Fede, Claudia Beltramini y Chelio Porto te saludan.
Hola, ¿cómo andan? Buen día.
Buen día. Bueno, ahora te llamamos en tu carácter de funcionario municipal. Ayer presentaron el mapa del delito en Bahía Blanca. ¿Es así?
Sí, es así. Ayer abrimos los datos de seguridad, que incluye no solamente el mapa del delito, sino también las inversiones que hace la Secretaría de Seguridad en materia de infraestructura, tanto policial como infraestructura de seguridad general. Uh-huh. Y pusimos esos datos en formato abierto, en formato descargable y reutilizable, partiendo de la base de que era necesario tener una política de gobierno abierto, no en las materias tradicionales, porque a veces cuando se habla de abrir datos de gobierno se piensa en los sueldos, en las compras que realiza la municipalidad, y a veces no se tiene en cuenta que en seguridad también es importante abrir los datos, desde dos puntos de vista. Primero, porque hay una responsabilidad del Estado de brindar la información. No hay razón para que el Estado no muestre los mismos datos con los que cuenta a la población en general. Y segundo, porque el hecho de blanquear la situación de cuál es el mapa del delito genera que todos podamos manejar la misma información y trabajar sobre eso. No solamente es responsabilidad del Estado a veces construir política de seguridad, sino que es responsabilidad de la gente también en general.
Bueno, y además debe haber una cosa que si el Estado puede construir políticas de seguridad, pero si no se involucra el ciudadano, a veces fracasan.
Sí, por supuesto. El sentido es ese. No solamente que el ciudadano en general pueda conocer su situación de seguridad o de inseguridad en la zona en la que vive y en función de eso modificar sus pautas de convivencia ciudadana, sino también que las organizaciones del tercer orden, las organizaciones sociales, las cámaras de empresarios, etcétera, también puedan contar con esa información y trabajar en función de eso. El hecho de que el formato sea reutilizable, que se pueda descargar, trabajar, formatear, cambiar, tiene que ver con eso. Y además, insisto, hay una responsabilidad del Estado. No hay razón para que el Estado oculte sus números y sus datos.
Seguro. ¿Descubrieron algo en relación, por ejemplo, al mapa del delito? ¿Hubo algo curioso? ¿Descubrieron algo que fue diferente de las expectativas que tenían?
No, nosotros veníamos trabajando ya con el mapa del delito en un mapa de gestión y siempre lo comentábamos. El delito de Bahía Blanca es bastante estable, no tiene grandes oscilaciones. Sí tuvimos un pico de inseguridad en el mes de junio-julio, que fue importante y estuvo por encima de la media histórica, y después durante todo el año se mantuvo la media histórica, y los últimos tres meses bajó bastante por debajo de la media histórica. De hecho, el mes de noviembre está casi a la mitad de lo que es la media histórica.
¿Y a qué le atribuyen esa bajada?
Tiene que ver esencialmente con la influencia del trabajo de las fuerzas federales. Nosotros, a partir de una gestión con el Ministerio de Seguridad de la Nación, empezaron a hacer operativos de saturación en barrios importantes de la ciudad, las fuerzas federales, en conjunto con nuestra policía local. Eso tuvo una incidencia directa. Segundo, creo que haber mantenido reuniones importantes con los encargados de la justicia de Bahía Blanca y pidiéndoles un mayor compromiso, también tuvo una influencia, porque se lograron aprehensiones de bandas de entraderas importantes durante el mes de agosto y septiembre, y eso hizo caer notoriamente el delito, que era algo por ahí que nosotros veníamos trabajando y anotando y que no teníamos una respuesta de parte de la justicia de librarnos las órdenes de allanamiento.
Federico, si uno tuviera que describir el delito en Bahía Blanca, ¿cómo lo haría?
Es un delito estable, local. Uno de los grandes mitos urbanos sobre Bahía Blanca es que el delito es en transporte, que gente, bandas que vienen de afuera o que vienen de paso. Eso no es cierto, está establecido, es local, y es realmente muy, no sé cómo decirlo sin que suene ofensivo, pero es casi de herencia. Hay bandas y apellidos que se repiten a lo largo de prácticamente 30, 40 años.
Eso es un dato muy muy relevante porque permite trabajar en concordancia con la educación, para evitar esta herencia maldita.
Exactamente. Lo que marca eso, Claudia, es que la solución al delito de mediano y de largo plazo no puede ser la policial. Uno con la solución policial combate el día a día y trabaja sobre el flagelo del día a día. Pero al ver que los apellidos se repiten y que el delito es estable y es local, claramente uno extrae la conclusión de que tiene que trabajar necesariamente con educación y con políticas sociales.
Claro.
Y que es ese trabajo el que va a hacer que el delito disminuya. Después, te puedes tener meses buenos y meses malos en función de que tengas soluciones en la justicia y en la policía. Pero para trabajarlo a mediano y largo plazo y bajar esos niveles históricos, claramente hay que trabajar sobre eso, porque hay un conflicto social, hay una conflictividad social evidentemente.
Y decime, este manejo que están haciendo de la seguridad y con mapa del delito, y ¿esto está ocurriendo en todas las ciudades bonaerenses o en algunas ciudades bonaerenses como Bahía Blanca?
No, el único que tiene mapa del delito hoy es Mar del Plata, pero no lo tiene en formato abierto. Se carga una especie de foto, digamos. Se muestra la foto del
es para uso interno.
Claro, pero es abierto al público, pero es una foto. No, uh-huh. Uno no puede ver la evolución, no se carga día a día como lo actualizamos nosotros. Hay una iniciativa del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires de para el año que viene hacer un mapa del delito provincial. No especificaron si va a ser abierto o no, o si va a ser de gestión o va a ser abierto al público, pero hay una decisión. Después, la Capital Federal también tiene una iniciativa también similar a la nuestra de gobierno abierto, pero la verdad que no es lo común. Por eso es que es un paso importante.
¿Esto se transforma en una especie de caso líder para después ir siguiéndolo? Porque si es exitoso en Bahía Blanca, puede replicar en el resto de los municipios del país.
Por supuesto, y además porque más allá de la política de gobierno abierto, también es una política preventiva de seguridad. Yo no tengo ninguna duda que el hecho de difundir los datos de seguridad va a hacer que se trabaje y que disminuya el delito en Bahía Blanca, porque el hecho de dar a conocer al público, que la gente pueda obrar en consecuencia, va a hacer que necesariamente disminuya el delito, porque la gente se va a comprometer porque sabe dónde está el problema. Hoy no, eso no ocurría, y creemos que sí, va a ser un caso testigo y que va a servir que se saque un poco el estigma. Hay veces que hay mucho prurito con respecto a abrir los datos de seguridad porque dicen que puede generar malos entendidos, miedo, conflicto, y la verdad que no es así.
Lo voy a traducir, me tomo el atrevimiento de traducir esto. El temor es que sea tomado como algo no políticamente correcto, porque a lo mejor estamos hablando de que en tal barrio está pasando tal cosa y esto puede ser mal interpretado, y frente a todos estos temores al final no se hace nada.
Sí, o también el otro miedo es que esto haga que se sigan cargando la visión negativa acerca de la policía, porque que vos veas que existen conflictos hace que la gente pierda la credibilidad en la policía. Y esto no es así, porque la verdad es que lo que hace justamente es, al contrario, valorizar a la policía, porque vos ves que más allá de a veces el sensacionalismo de determinado medio de comunicación, que van marcando que hay oscilación, y después cuando ves el dato real ves que no hubo tal oscilación, ves que no hay tal nivel de conflictividad, y esto hace que la gente, al contrario, me parece que sirve para recuperar. Y además ver que hay un nivel de aprehensiones, porque nosotros también cargamos por cada caso si hubo aprendido o no hubo aprendido, entonces hace que también uno pueda valorar el trabajo que hace la policía de su ciudad.
Federico, vamos a seguir llamándote, porque la verdad es que el delito es un flagelo de norte a sur del país, de este a oeste, y cualquier experiencia, y sobre todo si resulta exitosa, como vos estás adelantando, a lo mejor pueda ser tenida en cuenta en el resto de los municipios del país. Así que vamos a seguir este caso, esta iniciativa de ustedes con gran interés, y te vamos a volver a molestar.
Bueno, por favor, no es ninguna molestia.
Gracias, Federico, y si no volvemos a hablar antes de fin de año, que tengas un muy buen 2017.
Muchas gracias, igualmente.
Chao, hasta luego. Hablábamos entonces con Federico Tucat, que es subsecretario.